Quizá han escuchado una teoría un tanto extraña que ronda por ahí fuera, ¿ya? Que es una teoría, en cierta manera, en la cual está basada parte de esa película que se hizo famosa, que es El Código Da Vinci, ¿ya? Que es básicamente una teoría que es la teoría de la línea de sangre, ¿ya? Es decir, hay una línea genealógica que va desde Jesús, y se lo montan ahí, no sé exactamente cómo, con evangelios apócrifos y que pasa por María Magdalena y etcétera, etcétera, etcétera. Y en la película del Código Da Vinci, pues resulta ser, qué sorpresa, la protagonista es parte de esa línea de sangre, de esa línea que proviene de Cristo Jesús. La verdad es que no se crea nada de la película, ya no se crea nada de esta teoría tampoco. Pero fíjense que si hay algo que debemos en cierta manera asociar con la Escritura, es que la Escritura desde el principio sí nos marca que hay una línea genealógica concreta sobre la cual recae la redención y sobre la cual recae la salvación. Una línea genealógica concreta a través de la cual Dios restaurará el ideal de la creación que por la caída y por el pecado del ser humano se echó a perder. Y fíjense que el texto que hoy hemos leído, el texto de Génesis 38, va precisamente de esto, va precisamente de la salvación. Aunque no pueda parecerlo mucho, lo que es Génesis 38 nos muestra la redención, pero de una manera muy concreta. Nos la muestra a través de una línea de redención a través de la cual Dios obrará redención, Dios obrará salvación. Por tanto, antes de ir a nuestro texto, lo que debemos entender es cómo esa historia de Judá y Tamar nos presenta en cierta manera este aspecto de esa línea redentora, de esa línea de redención, la cual básicamente se encontrará de manera última en la redención y en la salvación del ser humano. Y fíjense, hay dos cosas en Génesis 38 que nos muestran esa idea de línea de redención, de esa genealogía de redención. Y la primera de ellas es que si se dan cuenta, la historia de Judá y Tamar parece que se nos cuela dentro de la historia de José. Es como si se nos deslizase dentro de toda esta historia que la semana pasada empezamos, que era la gran historia de José. Se nos cuela ahí. Judá y Tamar como si nada aparentemente tuviese que ver con la historia de José. Pero ahora bien, tiene más relación de lo que parece. Si recuerdan la historia de José, vimos que debía entenderse con el final de la historia de José. En Génesis 50, en el versículo 20, hay algo que José les dice a sus hermanos al final de esa historia. Les dice que vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos aquí, para mantener con vida a mucho pueblo. Por tanto, dijimos que la historia general de José es una historia que nos habla de la salvación. Es una historia en la cual Dios lo encamina todo para la salvación y para mantener a mucho pueblo con vida. Pues bien, dentro de ese marco de la historia de la salvación, la historia de Judá y Tamar es una pieza fundamental. Es una pieza del puzzle de esa historia de salvación en José, esencial y crucial. Porque ahora Judá y Tamar nos va a mostrar cuál es la línea de redención que Dios va a levantar para traer finalmente salvación. No salvación en José, no salvación en esa historia de José, sino salvación en aquel en el cual se cumple esa historia que es Cristo Jesús. Por lo tanto, nos mostrará Judá y Tamar esa línea sobre la cual recae la salvación. Y segundo, el segundo aspecto donde vemos esa línea de redención en la historia de Judá y Tamar es en una práctica cultural que nos encontramos en la historia. Lo que se llamaba, y lo explicaremos, la ley del levirato o el pariente redentor, en el cual un pariente cercano podía levantar descendencia de un pariente difunto para salvar o redimir la descendencia de ese pariente. Fíjense que esto es lo que vemos precisamente en el versículo 8. Fíjense, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. En esa práctica que explicaremos, veremos aquí cómo está la esencia o el núcleo de esa redención, ese pariente que redime esa descendencia. Pues bien, con esas ideas en mente, con ese contexto de esa línea redentora en esa historia, hay tres cosas entonces que me gustaría destacar de este texto. Primeramente, lo que es la necesidad de una línea de redención para traernos salvación. Segundo, lo que es la identificación de una línea de redención capaz de traernos salvación. Y tercero, lo que es el cumplimiento de la línea de redención en aquel que verdaderamente nos trae salvación. Así que vamos a intentar analizar lo que son esos tres puntos. Primero, la necesidad. La necesidad de una línea de redención para traernos salvación. Y aquí hay dos preguntas. Y quizá le puede parecer muy obvio la primera. ¿Por qué la necesidad de una línea de redención? ¿Y saben cuál es la respuesta a ello? Porque hay necesidad de redimir a una descendencia. Porque hay necesidad de redención. Fíjense que esto quizá les puede parecer muy obvio, pero lo he dicho más de una vez. Muchas veces las cosas más obvias son aquellas que solemos obviar de manera más rápida. Muchas veces aquellas cosas que están delante de nosotros son aquellas cosas que solemos perder de vista de manera más rápida. No sé si les ha pasado alguna vez que están en casa buscando algo y aquello que buscan lo tienen justo delante y no lo encuentran. Dices, si hubiese sido un perro, me hubiese mordido. Muchas veces aquellas cosas que hay delante de nuestros ojos son las que obviamos de manera más rápida. Y fíjense que, eso lo he explicado alguna vez, paseando una vez ahí en Canadá, a la orilla del lago Ontario, estaba hablando con un hombre y salió el tema de la salvación. Y se lo he contado. Y ese hombre, cuando le hablé de la salvación, ¿qué es lo que dijo? Me dijo, ¿salvo? ¿Salvo de qué? Si no tengo a nadie que me persiga. Fíjense que hay un velo a la necesidad de redención y de salvación. Y esto es una realidad en toda la humanidad desde Génesis 3. Desde la caída misma del ser humano, el ser humano tiene los ojos velados y cerrados a lo que es la necesidad más grande que existe en su vida, la necesidad de redención y la necesidad de salvación. Ahora bien, aun y cuando se esté velado y se obvie esta necesidad, la necesidad no es menos real. No es como el caso de las avestruces, que no tengo idea si verdaderamente esconden la cabeza bajo tierra. No sé si es verdad o es una leyenda urbana. No le he preguntado al señor Google tampoco para que me lo explique, ¿ya? Pero no lo sé. Pero en el caso de que sea verdad, por mucho que esconda la cabeza, el depredador que está alrededor sigue estando ahí y sigue siendo real. Y probablemente ve a lo que es la avestruz, que tiene todo el cuerpo fuera y la cabecita pequeñita debajo tierra. Pues aun y cuando se obvie lo que es esa necesidad de redención, la necesidad es real y está ahí. Y fíjense que esa línea de redención que vamos a ver aquí en Génesis 38 aparece porque hay un contexto general que nos habla de la necesidad de que hay una descendencia que tiene que ser redimida y que tiene que ser salvada. Y fíjense que esto lo vemos en los primeros 8 versículos. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Jirá. Fíjense, parece que todo está bien aquí, pero fíjense lo que hace Judá. Judá se aparta de sus hermanos y se va con su amiguito. Se va con el amiguito que era un amiguito adulamita, es decir, de la ciudad de Adulam. Y la ciudad de Adulam era una ciudad que estaba en territorio cananeo. Era una ciudad cananea. Y cuando escuchamos esto en Génesis, la verdad es que los cananeos en Génesis no tienen muy buena fama. Por lo tanto, se está yendo ya Judá con alguien y a un sitio donde dices, Judá, quizá no estás yendo al sitio que mejor tendrías que ir. Y después Judá no se queda ahí. Fíjense lo que pasa en el versículo 2. Fíjense lo que hace Judá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Vio una mujer cananea y la tomó como esposa y se llegó a ella. Fíjense que si piensan un poco, hay paralelos con la historia de Génesis 34, con la historia de Dina. ¿Se acuerdan de Dina? ¿Se acuerdan de Dina que fue violada por Siquem, el hijo de Hamor? ¿Se acuerdan de ella? ¿Qué es lo que hizo Dina? Fíjense en 34.1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba, la había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Fíjense lo que hizo Dina. Dina se apartó de su casa. ¿A ver qué? A ver las hijas del país, eso era Siquem, una tierra de Canaán también, y ahí la vio Siquem y la deshonró. Fíjense cómo hay un paralelo con lo que sucede con Judá. Judá se aparta igualmente de sus hermanos, se va a una tierra y una ciudad con un cananeo, y ahí toma una mujer cananea, y la Biblia nos está diciendo aquí, con ese paralelo, ¿cómo crees que las cosas acabarán aquí? No pinta muy bien que las cosas empezasen así. Aparte, Judá hizo algo que dentro de todo el libro de Génesis estaba realmente vetado al pueblo de Dios. Y era tomar mujer cananea, tomar mujer fuera del pueblo del pacto. Fíjense lo que Abraham le dijo a su criado cuando fue a buscar mujer para su hijo Isaac. Fíjense lo que dice en Génesis 24, 3. Le dice que no tomarás, le hace prometer al criado, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Y cuando el criado va y la encuentra, fíjense lo que dice en el 37. Recuerda las palabras, en cierta manera, de Abraham. Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Fíjense lo que Isaac le dice a Jacob en relación a esto, en Génesis 28, 1. Y le mandó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de los cananeos. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Génesis el pueblo del pacto debía estar formado a través de qué. En Génesis el pueblo del pacto debía estar formado a través de la promesa que venía por Abraham, a través de la fe en esa promesa. Y el pueblo que saliese del pacto que tenía que ser un pueblo de fe en ese Dios y en esa promesa. Y nuevamente lo que vemos aquí con Judá es que está poniendo en peligro nuevamente la formación de ese pueblo del pacto. Pero bueno, esto es lo que sucede aquí. Dice, bueno, las cosas no empiezan muy bien. ¿Cómo van a acabar? Bueno, van a acabar de una manera gloriosa. Porque eso lo vamos a ver al final. Así que cuando lleguen al cambio glorioso, dicen, el mensaje ya está llegando a su final. ¿Ya? Pero fíjense que a raíz de ahí, a raíz de que toma a esa mujer y se llega a ella, le nacen tres hijos. Y fíjense que los hijos están mencionados. El primero, el primogénito es Er. El segundo es Onán. Y el tercero, el más pequeño, es Selá. Y fíjense que la Biblia no da puntadas sin hilo aquí. La Biblia nos menciona básicamente esos tres hijos que le nacen a Judá por una razón bien concreta. Van a ser esenciales para la historia. Pero fíjense que esos tres hijos, ¿qué son? Los tres hijos en realidad son la descendencia de Judá. Es la línea genealógica que proviene de Judá. Por tanto, eso es importante. Estamos viendo cómo una línea genealógica se forma ahí. Y hay tres hijos, y el primogénito de ellos es Er. Y cuando ese primogénito crece, ¿qué es lo que hace Judá? Bueno, hace algo que era costumbre de aquel tiempo. Va a Judá y le busca mujer. Era algo costumbre de aquel tiempo y sigue siendo costumbre en algunas culturas de nuestro tiempo hoy en día, donde los padres son aquellos que se encargan de buscar esposa a los hijos. ¿A cuántos jóvenes les gustaría esto? Ninguno ha levantado la mano, ¿eh? Pero fíjense que esto era cultural de aquel tiempo y en algunas culturas también se da. Los padres buscaban lo que era esposa para sus hijos y ahí estaba todo el tema de la dote. Fíjense que esto lo vemos en el versículo 6. Fíjense que esto sucede ahí. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Por lo tanto, Tamar se convirtió en lo que era la nuera de Judá. Todo parece que va bien aquí, pero de repente algo sucede. Y lo que sucede es que Er, el primogénito, muere. Fíjense en el versículo 7. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Ahora bien, no vayan más allá del texto, ¿ok? Porque uno aquí puede pensar, bueno, ¿y por qué le quitó la vida Dios a Er? Claro, es porque empezó mal Judá y la pagó el hijo. Pero no vayamos ahí porque la Biblia no nos dice nada de eso. Solamente nos dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, por lo tanto Er era responsable y fiese de lo que hubiese hecho. Y Dios, como un Dios justo y santo, decidió ejercer su juicio quitándole la vida a Er. Es a todo a lo que podemos llegar en ese texto. Pero fíjense que Er muriese nos deja en una situación difícil. No tanto a nosotros, sino a Tamar. ¿En qué situación quedó Tamar cuando su esposo había muerto? ¿Saben la situación que quedó Tamar? Quedó viuda. Y una viuda en aquel tiempo tenía una situación bien complicada. Una viuda en aquel tiempo que no podía estar bajo el amparo de su esposo y sostenida en lo que era su esposo, quedaba en una situación tremendamente complicada y difícil. Por eso lo que es la Biblia muchas veces nos habla, y lo vais a ver, de que una de las responsabilidades del pueblo de Dios es tener cuidado de quién. Tenéis cuidado de los huérfanos y de las viudas, porque quedaban en una situación francamente difícil. Quedaban en una situación en la cual no tenían soporte económico. Quedaban en una situación en la cual eran débiles y sujetas a abusos de cualquiera que se quisiese aprovechar de su debilidad. Y es que siempre salen aquellos que son capaces de aprovecharse de la debilidad de otros. Y quedaban así en esa situación, y quedaban en una situación difícil y de desamparo, sujetas a poder ser tomada por cualquier hombre que se le cruzasen los cables. Y así es como quedó Tamar. ¿Y saben? Tenían dos posibilidades entonces las viudas. O bien, volverse a la casa de su padre, que fíjense que esto es lo que Judá le dice. Fíjense en el versículo 11, al final del versículo 11. No sea que muera él también con sus hermanos, y fíjense al final. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. O tenía otra posibilidad la viuda, ser sustentada y protegida, ¿saben por quién? Por alguno de sus hijos. Ahora bien, ¿cuál era el problema de Tamar? Que no solamente se había quedado viuda, sino que Er no le había dado descendencia. Había quedado sin ningún tipo de descendencia. Había quedado con una línea genealógica y de descendencia que no seguía adelante. Y eso en aquel tiempo era terrible. Pongan esto dentro del libro de Génesis. En el libro de Génesis las genealogías son esenciales. Se nos dice de dónde viene todo el mundo y hacia dónde va. Y fíjense que aquí, ¿qué es lo que sucede? En el libro de Génesis encontramos a una mujer sin línea genealógica. ¿Saben? Esto era como estar muerto. Sin descendencia, sin genealogía, esa línea, esa mujer era como si estuviese completamente muerta porque no tenía línea que siguiese. Pero es que había algo más. La línea genealógica de Judá, ¿qué es lo que pasaba? A través de Er, la línea genealógica de Judá empezaba también a decaer, empezaba a morirse, empezaba a desaparecer esa línea genealógica. ¿Y qué solución hay para ello? Solamente hay una solución, salvar a esa descendencia. Salvar a esa línea genealógica, redimir a esa descendencia. ¿Y saben cómo se hacía eso en aquel tiempo? Se hacía precisamente con lo que era la ley del Levirato. Se hacía con un pariente cercano levantando descendencia de su hermano difunto. Eso lo explicaremos un poquito más adelante. Pero fíjense que esto es lo que sucede. Ahora en el versículo 8, fíjense. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esa es la ley del Levirato o el pariente redentor. Pero fíjense por qué entra ahora esa línea de Onán para salvar o redimir la descendencia de Tamar y de Er que estaba desapareciendo. ¿Saben por qué entra? Por una cosa simple, clara y obvia. Porque había la necesidad de redimir esa descendencia. Porque había la simple necesidad de salvar a esa línea genealógica. Porque hay un contexto que nos marca y que clama a viva voz de que hay una necesidad de redención, de que la salvación de esa línea no era una opción, de que la redención no es una opción, sino una necesidad imperante en esa descendencia. Y saben qué, hermanos, esto nos muestra un principio fundamental de lo que es la salvación. Un principio fundamental que no podemos obviar y que no puedes obviar, de que es necesaria una línea genealógica de redención. Es necesaria una línea redentora. Y saben qué, Génesis lo ha estado diciendo desde el inicio mismo. Lo ha estado diciendo desde la caída misma del ser humano. Cuando el ser humano cayó, ¿qué es lo que le dijo Dios a la serpiente en el juicio? Le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero esa simiente de la mujer será la que restaurará una necesidad imperante en toda la raza humana, una necesidad de ser redimidos, una necesidad de ser salvados, una necesidad de ser transformados. Pero nos muestra algo más, hermanos y hermanas, de que esa línea redentora tiene que estar porque hay necesidad de ello. Cuando ustedes tienen sed, ¿qué hacen? Beben. Cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Comen. Cuando hay una necesidad, esa necesidad en cierta manera se cubre. Y fíjense, aquí esa línea redentora. Ve, toma a la esposa de tu hermano y levanta descendencia. Parece porque hay necesidad de salvar a esa descendencia. Y esos hermanos tienen que verlo en gran escala en todo lo que es la salvación que opera Dios, hermanos y hermanas. Porque hay una descendencia, hay una raza humana que verdaderamente está caída por su pecado y necesita ser redimida. Hay una descendencia de raza humana caída por su rebelión delante de Dios y nadie se escapa de esto y eso impera la necesidad de una línea que redima a esa descendencia caída. Piensa en las palabras de Cristo. Piensa en lo que Cristo dijo cuando vinieron los fariseos y le acusaron a sus discípulos de que este come con quién. Este come con reyes y con príncipes. ¿Acusaron de esto? No, este come con publicanos y con pecadores. ¿Y qué es lo que Jesús les dijo a esos fariseos? Dice, los que tienen necesidad de qué, de ser sanados, ¿quién son? No son los sanos. Son los que tienen la necesidad, son los enfermos. Y entonces va Jesús y les dije, id a la sinagoga y entended, aprended lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a salvar a los justos, sino ¿a quién? A los pecadores. ¿Y saben qué? Eso es un mazazo de ironía divina y celestial de Cristo. Porque se lo está diciendo a aquellos fariseos que saben lo que se creían los fariseos, los más justos sobre la faz de la tierra. Se creían aquellos que eran los más buenos, los más justos y por lo tanto aquellos que no tenían ningún tipo de necesidad en absoluta. Como aquel hombre de Ontario en el lago. ¿Salvo? ¿Salvo de qué? Si no hay nadie que me persiga, no necesito salvación de nada, soy demasiado bueno y ese puede seguir siendo el clamor del ser humano hoy en día. Y Cristo dice, no he venido a salvar a aquellos que se creen que ya no necesitan a nadie, he venido a salvar a los pecadores, aquellos que verdaderamente saben y reconocen que su alma está rota por el pecado. Aquellos que saben que su alma se hunde por el peso del pecado. Aquellos que saben por la pura gracia de Dios que el peso del pecado es tanto que están justamente condenados delante de Dios. Y que son aquellos que ven que la única necesidad que hay es la necesidad de salvación en su vida. ¿Y saben qué? La Biblia nos habla de que todo el mundo, sin excepción y sin distinción, y ahora les preguntaría a los de la escuela dominical qué significa esto, ¿eh? Pero no os lo preguntaré, ¿ya? Sin distinción y sin excepción, se encuentra en esta situación. Sé sincero contigo mismo y piensa. Si todo es tan justo y recto en esta humanidad y en tu propia vida. Si todo está tan bien puesto. Y ahí te darás cuenta de las palabras de Cristo. No he venido para aquellos que se lo creen así, sino para aquellos que verdaderamente, por la gracia divina, reconocen esa necesidad. Hermanos, ¿por qué es necesario una línea de redención? Porque hay necesidad de redención. Porque hay necesidad de salvación. Y fíjense, hermanos, que la siguiente pregunta aquí es entonces, ¿qué requiere esta línea de redención? ¿Saben lo que requiere? Requiere que tenga la voluntad y la capacidad de redimir. Simple como eso. Que tenga la voluntad y la capacidad de redimir. Y fíjense que esto es lo que vemos precisamente ahora. Fíjense en el versículo 8. Entra en práctica lo que es la ley del Levirato aquí. Fíjense, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esa es la ley del Levirato o la ley del pariente redentor. ¿Ya? Quizá hoy en día la cambiaríamos, diríamos que esta es la ley del vientre subrogado o vientre de alquiler. ¿Ya? Que esto está de moda hoy en día, ¿ya? Pero fíjense que en qué consistía esto. Era una práctica cultural arraigada en aquel tiempo. Y esa práctica consistía que si alguno había dejado sin descendencia, como era el caso de con Tamar, entonces el pariente más cercano podía casarse con la mujer de su hermano y levantarle descendencia. De tal manera que el primer hijo que naciese sería considerado hijo del difunto. En ese sentido, ese que redimía se consideraba el pariente redentor. Así es como se le llamaba, pariente redentor. Aquel que era capaz de redimir, de salvar la descendencia de su hermano difunto. El pariente redentor. Tiene sentido, ¿no? Un pariente que redimía esa descendencia. Y fíjense, hermanos, aquí es precisamente lo que Onán sabía. Fíjense en el versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya. ¿Por qué sabía esto? Porque él entendía que el primer hijo que naciese sería contado como descendencia de su hermano difunto. Pero así era como se redimía la descendencia. Ahora bien, en el pariente redentor hay dos cosas que no quiero que ignoren. La primera es que no todo el mundo estaba capacitado para eso. ¿Saben? El pariente redentor tenía que ser el pariente más cercano. El pariente más cercano al difunto. Solamente el pariente más cercano era el que podía redimir a esa descendencia. No podía ser redimido por un pariente lejano, no podía ser redimido por alguien que nada tuviese que ver con la familia, tenía que ser redimido por el pariente cercano, por uno que fuese de la misma sangre, que participase de la misma carne y sangre y que participase de la misma familia. ¿Saben? Esto lo vemos de manera desarrollada, de una manera gloriosa, en el libro de Ruth. ¿Ya? El libro de Ruth es un libro muy bonito, pero una de las prácticas centrales es la práctica del Levirato, del pariente redentor. Y fíjense en Rut capítulo 3, los versículos del 11 al 13. Fíjense lo que Boaz le dice a Rut. ¿Ya? Fíjense, le dice, ahora pues, esa es Boaz hablando a Rut, le dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, fíjense lo que dice ahora Boaz, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. ¿Se dan cuenta de lo que le dice Boaz? Yo soy pariente tuyo, pero hay un pariente más cercano, Rut. Por lo tanto, él es quien tiene el derecho a ejercer la función de pariente redentor, casarse contigo y levantar descendencia. ¿Se dan cuenta? Era el pariente más cercano. Pero después había otra cosa. Hoy van a salir sabiendo todo esto cultural. ¿Ya? Está bien. Pero es que nos encontramos a veces en la Biblia prácticas culturales que están engastadas en el mensaje y debemos saber de ellas. Y la segunda cosa del pariente redentor era que el pariente redentor debía tener la capacidad y la voluntad de redimir. Eso era muy importante. ¿Saben por qué? Porque evidentemente ser pariente redentor implicaba casarse con la mujer del difunto. Y cuando uno se casaba y esa mujer pasaba a formar parte como esposa. Y eso requería evidentemente sustento, mantenimiento y no dejarla de lado. Fíjense que esto se lo dice Boaz a Rut. Fíjense que le dice, pasa aquí la noche, en Rut 3.13, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré. Porque había algunos que no tenían la capacidad de redimir. ¿Por qué? Porque quizá no tenían la capacidad de sustentar a otra esposa, de mantener a otra esposa, y por lo tanto no tenían esa capacidad. U otros no tenían la voluntad, no querían simplemente hacerlo. No había voluntad de redimir. Por tanto, fíjense que el pariente redentor, la línea redentora, tiene que ser aquella que tenga la voluntad y la capacidad de redimir. Imagínense que ahora ustedes van en cierta manera a un médico porque están enfermos o les duele algo. Y van al médico y se encuentran el médico con todos los diplomas en la pared, que suelen tener los diplomas en las paredes, ¿ya? Por todas partes, y ven los diplomas y los 6 años y el MIR y el máster y el doctorado y todo, y al final, y lo tienen todo puesto ahí, y de repente dice, me duele la barriga, ¿qué tengo que tomar? Dice, no quiero darte nada. ¿Qué pensarían? Dice, muchos diplomas y muy buen médico, pero no quiere sanarme. Por lo tanto, es totalmente inútil. O imagínense que van ahora al médico y de repente se encuentran el médico de que les da todo tipo de explicaciones, ¿ya? Pero no tiene los títulos para poder ejercer. No hay capacidad entonces para poder sanar. Por lo tanto, es un médico inútil en ese sentido. Por lo tanto, fíjense que se necesita la voluntad y la capacidad. Ahora imagínense una línea redentora que no tiene ni la voluntad ni la capacidad de redimir. ¿De qué serviría esa línea de redención? ¿De qué serviría esa línea de salvación? De nada en absoluto. O bien porque no quiere, o bien porque no puede. Y fíjense que esa era la línea, ¿saben de quién? De Onán. Fíjense lo que Onán hizo en el versículo 9. Fíjense lo que ahí aparece. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra. Es decir, la Biblia no tiene pelos en la lengua aquí. Es decir, eyaculaba fuera de Tamar. Y la Biblia lo muestra de manera repetitiva, que no lo hacía una vez, lo hacía cada vez que eso sucedía. Y fíjense que eso lo hacía por no dar descendencia a su hermano. Por tanto, fíjense que aquí en la línea de Onán no solamente nos encontramos una descendencia que no era capaz, una línea que no era capaz, nos encontramos una línea que no quería, una línea de redención que no tenía la voluntad de redimir, una negación total y completa, era una línea totalmente inútil. ¿Y qué es lo que hizo Dios con Onán? ¿Qué es lo que hizo? Fíjense el versículo 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y fíjense dónde estamos en la historia. Estamos en una descendencia de Tamar que sigue sin ser redimida. Sigue muerta porque no hay descendencia. Y nos encontramos una descendencia de la línea de Judá que cada vez va a menos. Se está quedando sin línea Judá. ¿Y qué es lo que se hace ahora? ¿Cuántos hijos tenía? 3. Bueno, pues ahora le toca al tercero. ¿Y qué es lo que hace Judá ante esta situación? Eso es lo que he estado debatiéndome, si ponía en este mensaje línea de redención o la viuda negra. ¿Ya? Porque va Judá aquí y va y le dice, se ha muerto el primero, se ha muerto el segundo. Dice, anda yo que le voy a dar el tercero a esta mujer. Dice, es peor que una viuda negra, no le dura ni un marido, en cierta manera. Entonces va Judá y le da una excusa. Dice, oye, mira, ¿sabes qué? Como Selá todavía es jovencito, ¿ya? Todavía no le han salido los pelos en el pecho, ¿ya? Pues oye, vamos a hacer una cosa. Tú te vas a la casa de tu padre y cuando entonces crezca Selá, evidentemente no te preocupes que yo te lo daré como marido, para que redima esa descendencia. Judá no tenía ninguna intención de hacer eso. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Sigan la historia. Porque ¿saben dónde nos deja este punto? Nosotros que somos el lector. Nos deja en el punto sabiendo de que Judá no tenía la intención de dar en absoluto a su hijo menor, a Tamar. Y nos deja eso en una tensión de la historia que determina qué va a suceder con esa mujer. ¿Quién va a ser capaz de hacer algo por esa mujer? Esa mujer y su descendencia está muerta. ¿Qué va a suceder con ella? Y nos deja en un punto más complicado. ¿Saben en qué punto nos deja de la historia? Un punto que no podemos perder de vista. La línea de Er no sirvió porque murió. La línea de Onán no sirvió porque no quiso y murió. La línea de Sela no sirve porque Judá no lo entrega. Por lo tanto, la tensión y las preguntas del texto aquí son: ¿quién será aquel que redimirá? ¿Quién será la línea redentora que será capaz de redimir a esa mujer y a esa descendencia? ¿Quién será aquel? ¿Cuál será aquella línea que por su sangre recorre la redención misma? Y es ahí donde te deja el texto con esas preguntas rondando en tu mente. ¿Quién será aquel que salvará? ¿Quién será la línea que redimirá? ¿Quién será aquel que cuando el padre le diga, ve y redime, él dirá, voy y redimo a esa descendencia? ¿Quién será? Y si has entendido de que esa necesidad se aplica a la necesidad de toda la raza humana de redención y salvación, te deja precisamente con esa pregunta en tu vida. ¿Quién es aquel capaz de redimir y salvar a una raza humana hundida en su miseria y pecado? Millones han pasado por este mundo, millones han pasado sobre la faz de la tierra, pero ¿quién será la línea que Dios dará? ¿Se dan cuenta? Estas son las preguntas que te deja el texto en la mente. ¿Cuál será esa línea redentora? Y aquí viene directamente el segundo punto, que no solamente es entender la necesidad de la línea redentora, sino la identificación de esa línea de redención capaz de traernos salvación. Y la pregunta es, ¿cómo se identifica la línea de redención? ¿Saben cómo se identifica la línea de redención? Muy fácil. Porque es capaz de redimir. Simplemente por eso. Porque es capaz de salvar. Y fíjense que eso lo tenemos en los versículos del 12 hasta el 26. En la sección más amplia. Pero fíjense que es fácil de explicar, porque hay dos diálogos. Y en esos dos diálogos muchas veces nos encontramos la clave de lo que sucede ahí. Fíjense, quedamos en Tamar sin descendencia, muerta sin descendencia, y una línea redentora que no funciona, que no redime, que no quiere, que no tiene voluntad. Y ahora, fíjense qué es lo que sucede aquí. Piensa ahora al versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de las ovejas de Timnat, él y su amigo Jirá, el adulamita. Fíjense que nos está marcando que está poniendo distancia a Judá. Judá aquí se va con su amigo, se va a Timnat. Es decir, la Biblia nos está diciendo, este hombre no quería darle a Selá en absoluto. Y además se olvidó completamente de su promesa a Tamar. Completamente. ¿Y qué es lo que hace Tamar? Bueno, aquí viene su disfraz. Va a Tamar, le dicen que por ahí está Judá, ¿y qué es lo que hace? Bueno, se viste en cierta manera de prostituta. Se viste de ramera, nos dice la Biblia. Pero no se viste de cualquier tipo de prostituta. Posiblemente se viste de prostituta de templo. ¿Por qué? Porque eran las prostitutas de los templos las que solían taparse con un velo. Y fíjense que esto lo vemos en el versículo 15. Fíjense. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y después también sabemos que era de templo porque la palabra ramera en el versículo 15 y después la palabra ramera en el versículo 21 son distintas. Cuando giraba a buscar a esa prostituta en el camino, utiliza la palabra para prostituta de templo. Por lo tanto, Tamar se disfraza de prostituta y se queda ahí en el camino. Y la ve Judá, ¿y qué hace Judá? Se va de picos pardos. La ve para allá, dice, bueno, para allá voy. ¿Ya? Y entonces dice, oye, déjame que me llegue a ti. Vaya familia formó Dios para el pueblo prometido, ¿eh? Tela marinera. Entonces dice, bueno, va, bueno, voy para allá. ¿Ya? Y entonces dice, oye, déjame que me llegue a ti. Y Tamar, que no era tonta, dice, bueno, ¿qué me darás, ya, para llegarte a mí? Dice, te voy a dar un cabrito de mi ganado. Y Tamar, que ya tenía la experiencia, que no le había dado al hijo menor, que ya tenía pelo en el pecho y que le había ya cambiado la voz, cualquiera se fía de ese hombre de que le va a enviar el cabrito. ¿Se fiarían ustedes? ¿Quién se va a fiar de este hombre? ¿Quién se va a fiar de alguien que te dice una cosa y después va a hacer otra? Y Tamar dice, oye, déjame algo de garantía aquí, ya, para estar seguro. ¿Y qué es lo que le dejó de garantía? Bueno, todo no, pero le dejó su sello, le dejó el cordón y le dejó su báculo. Es decir, tres elementos identificables. Tres elementos que claramente podía identificarse el propietario de esos tres elementos. Le da los tres elementos, se llega a ella y de repente el texto nos dice que ella desaparece. ¿Ya? Se va, coge las cosas y se va, como si no hubiese pasado nada ahí. Entonces Judá se acuerda y dice, vamos a llevar el cabrito a esta mujer. Y manda a su amigo Jirama que busque. Va, pregunta a Jirama y dice, ¿dónde está esa prostituta del templo? Y le dice, aquí nunca vio de ninguna. Bueno, entonces vuelve y dice, oye, que no la he encontrado. Y Judá dice, oye, mira, yo se lo he llevado, pero como ella no estaba, ahí ella. ¿Pero saben cuál es lo importante de todo esto? Lo importante, ¿saben lo que es? Fíjense, es el final del versículo 18. Fíjense lo que sucede en el final del versículo 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y ahora fíjense el final. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Eso es crucial aquí. Uno dirá, bueno, oye, es lo que puede pasar, es a lo que se arriesga uno, es normal. ¿Seguro que es normal aquí en la historia esto? ¿Seguro que es normal? Es lo que se estaba buscando a lo largo de la historia y no se había conseguido. No dio descendencia. Onán no dio descendencia. No había una línea que fuese capaz de dar descendencia a esa mujer para redimir esa línea. Y ahora aquí va Judá y el hombre, sin darse cuenta, redime la descendencia de Tamar. Porque Tamar concibió de Judá. ¿Y qué es lo que nos muestra esto, hermanos? Algo glorioso. Nos muestra, hermanos, que ahora Judá se transforma en ¿qué? Se transforma en el pariente redentor. de Tamar. Judá se transforma en aquel que redime la descendencia de Tamar. Judá se transforma en aquel que por su sangre recorre la línea de redención de una descendencia muerta. ¿Se dan cuenta? Eso es glorioso. Judá es el pariente que redime la descendencia de Tamar. Y no solamente esto, sino que acaba salvando a Tamar misma. ¿Y cómo lo hace eso? Bueno, después del primer trimestre, tocó la lotería, ¿ya? Después del primer trimestre se dan cuenta de que la barriga empieza a crecer y van y le dicen, oye, Judá, tu nuera Tamar ha caído ¿en qué? En fornicación, pero literalmente la palabra ahí no es fornicación. Literalmente la palabra ahí ha caído en juego de prostituta. Eso es lo que dice la palabra. Y Judá se lo hubiese tenido que empezar a poner la mosca en la nariz aquí cuando le usan esa palabra. Juego de prostituta. Y dije, uy, hay algo aquí que me empieza a rondar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice Judá entonces de Tamar? Dice, no. Oye, pobrecita, ha tenido un desliz. ¿Dice esto? Fíjense lo que este hombre dice al final del versículo 24. Sacadla y sea quemada. Sacadla y sea quemada a su propia nuera. Y entonces sale Tamar aquí y este giro en la historia es brutal. Porque Tamar va y dice, espera. Dice, ¿de quién es este sello? ¿De quién es este cordón? ¿De quién es este báculo? Judá, ¿lo reconoces? Y fíjense ahora lo que nos dice el versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selá mi hijo y nunca más la conoció. Fíjense lo que hace Judá aquí. Judá no solamente redime la descendencia de Tamar, sino que ahora Judá salva a Tamar de ser quemada y Judá lanza una declaración sorprendente sobre esa mujer. Ella es más justa. La idea de más justa no es porque fuese más buena. La idea más justa es que aquí justicia es la idea de ser recto a un estándar, recto a una ley. Judá no había sido justo, ¿saben por qué? Porque su justicia requería que por ley le diese a Selá a Tamar. Y no se la dio y fue injusto. Tamar, con su engaño, y eso es otro tema, con su engaño fue justa. ¿En qué sentido? Reclamó lo que por ley le pertocaba, un pariente redentor. Por eso le dice, ella ha sido más justa. Fíjense, hermanos, ¿cuál es la línea de redención aquí? La línea de redención es aquella que es capaz de redimir y que recae sobre Judá, que se convirtió en el pariente redentor de Tamar, que redimió su descendencia, que salvó a Tamar y que le dijo, ahora esta mujer es más justa. Y fíjense, hermanos y hermanas, que ese es otro principio de la redención. ¿Saben cuál es el principio, hermanos? Que Dios ha querido en la redención establecer una única línea de salvación. Una única línea sobre la cual recorre la salvación misma. En el Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús, que va a ser esa línea de Judá, hermanos, en el Evangelio no hay pluralismo. En el Evangelio no hay muchas maneras y líneas para ser salvo. En el Evangelio hay exclusividad y singularidad en una única persona y línea de salvación. Si estás buscando redención en cualquier otro que no sea esa línea de la cual viene Judá, va a ser una línea como Onán, incapaz y que no quiere. Va a ser una línea como la de Er, una línea muerta si buscas en cualquier otro lugar que no sea del linaje de Judá. Porque sola en esa línea recorre la redención misma. ¿Y eso sirvió para Tamar, sí o no? Ahora pregúntate, ¿sirve también para nosotros? ¿Sirve también para ti y para mí? Aquí pasamos a la última, hermanos. ¿Saben? No podemos quedarnos ni con Judá ni con Tamar, sino que tenemos que llegar al cumplimiento de esa línea de redención que nos trae salvación. Y ese cumplimiento, hermanos, se encuentra en Cristo, la línea redentora. Y fíjense que esto lo vemos ahora al final. Fíjense cómo acaba esta historia. Fíjense que acaba con una genealogía. Y las genealogías son importantes en Génesis. Fíjense esa genealogía, hermanos. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Es decir, el primogénito, en lugar de salir entero, sacó la mano. Hizo como los de las carreras de 100 metros. ¿Saben los que hacen los corredores de las carreras de 100 metros? Van corriendo y como llegan casi todos a la vez, al final, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues uno saca el pecho, uno pone la cabeza, porque la primera parte del cuerpo que cruce esa línea, pues en Fórmula 1 eso no funciona así, ¿no? Es que no. Te ponen uno el pecho o la cabeza ahí, de tal manera que lo primero que cruce, pues ese ha ganado. Y ahí sale la foto finish, Pues aquí, en cierta manera, la partera hizo una foto finish, aunque fue con un cordón. Dice, este salió primero, y se lo puso, y después ese que saca la mano, la vuelve a meter. Bueno, ¿por qué hizo eso? No tengo idea. Niños hacen estas cosas, Pero después de eso, sale el segundo, Sale el segundo diciendo, ya he llegado tarde ahí. Entonces va la partera y fíjense el versículo 29. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Llamó su nombre Farés. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de granas, es el que la sacó y la metió, y llamó su nombre Zara. ¿Ven cómo la Biblia ya apuntaba que Zara haría trajes? Porque ese ya le pusieron un de esto de grana, ya le pusieron, pues este hombre ya iba a hacer trajes ahí. Entonces, de cierta manera, salió y se llamó Zara. Pero fíjense, hermanos, que lo importante de esto, ¿saben lo que nos encontramos aquí? Fíjense, nos encontramos que al fin y al cabo, la descendencia de Tamar fue redimida, no desapareció. Y la descendencia de Judá, que estaba desapareciendo, siguió adelante. ¿Siguió a través de quién? ¿Y saben a través de quién sigue? Vayan a Ruth. Vayan al libro de Ruth. Y fíjense, hermanos, en el libro de Ruth, al final del capítulo encontramos una genealogía. Y fíjense quién aparece ahí. A partir del versículo 18, en el capítulo 4 de Ruth. Estas son, dice la Biblia, las generaciones de Farés. ¿Quién era Farés? Farés, hermanos, fue el segundo que salió de Tamar. No fue el del Zara, no fue el de los trajes. Que venía de la línea de quién? De la línea de Judá. Y ahora fíjense lo que sigue adelante de ese Farés. Farés engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. De ahí viene el rey David. ¿Y saben qué es lo glorioso? Que años más tarde, años de que después David había muerto, se levanta el profeta Isaías en la lectura que tenemos en nuestro boletín, y Dios mismo en el profeta Isaías dice, he aquí, levantaré vástago retoño que vendrá de Isaí. ¿Cómo si David estaba muerto? Y es que otro vástago, otro retoño, otro del linaje de Farés de Judá tiene que venir. Otro que será aquel que redimirá una descendencia muerta y caída. ¿Y quién va a ser este? Vayan ahora a Mateo. Y fíjense en Mateo cómo se cierra la historia, hermanos. Y aquí viene el cambio glorioso. Eso quiere decir que ya estamos acabando el mensaje. Fíjense en Mateo cómo empieza. Mateo capítulo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Escuchen ahora, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés, y a Zara, Farés a Esrom, y Esrom a Aram, y sigue adelante, y ¿saben dónde llega? Llega precisamente a Cristo Jesús. Y la Biblia está diciendo de ese Judá que fue pariente redentor y redimió la descendencia de Tamar, viene aquel que es el último pariente redentor para la descendencia de la humanidad. La propia Tamar dentro de la genealogía de Cristo. Y nos está diciendo ahora el pariente redentor más cercano que tú y yo tenemos es Cristo Jesús. Porque Él fue como uno de nosotros. No fue hecho como uno de nosotros Cristo. No participó plenamente de lo que era la humanidad, pero sin pecado. No, la encarnación no le permitió fuer hecho 100% humano perfecto. No participó de carne y sangre como nosotros. No participó de las mismas tentaciones para ser sumo sacerdote, el cual pudiese ser misericordioso hacia nosotros. No es el pariente más cercano que tenemos, hermanos y hermanas. Él es el pariente último para redimirnos. Y ese pariente último redentor que es Cristo, ¿saben qué? Es totalmente capaz y voluntario de salvar, hermanos y hermanas. Porque cuando el Padre mismo le dijo, ve y redime, hermanos, Cristo obediente fue hasta la muerte y muerte de cruz para redimir. Y cuando nosotros, leprosos como aquel leproso por el pecado, se acercó y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Cristo? Quiero, ahí está mi voluntad. Sé limpio, ahí está mi capacidad. Y la lepra desapareció de él, hermanos y hermanas. Y ahí tenemos nuestro pariente redentor, que es Cristo. Ese voluntario que vino, ese en la voluntad de Dios a redimir y a salvar. Y ese que como voz nos dice a todo aquel que se acerca, a todo aquel que por su gracia se acerca, si nadie, cualquier pecador que se acerca, Cristo le dice, si nadie puede ni quiere redimirte y no lo hay, yo te redimiré, vive Jehová. Yo te redimiré. Fíjense, hermanos y hermanas, que no podemos quedarnos con Judá y Tamar. Debemos llegar a nuestro pariente redentor, que es Cristo Jesús. Y gloria sea dada a Dios, que en ese pariente redentor, Él ha redimido a toda una descendencia. Y esa descendencia, ¿sabe quién es? Esa descendencia es la Iglesia de Cristo, hermanos. Y ese pariente redentor sigue diciendo a cualquier pecador que por la gracia de Dios escuche, si nadie quiere redimirte, yo te redimiré, vive Jehová. Así que no dejes de escuchar lo que la Escritura dice, yo te redimiré. Y sea por la gracia de Dios que esto sea una realidad en tu vida y gozo en aquellos que ha sido una realidad ya.